Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 8 de agosto de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar el penúltimo episodio de Raw antes de SummerSlam. Ya saben cómo son estos penúltimos episodios, no pasa demasiado. Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar acá una vez más. Después de, bueno, de un show como tuvimos ayer, increíble, ¿no? Una Arras de Corazón que fue legendario, la gente todavía está comentándolo en las calles, en las redes sociales. Una gran repercusión, y bueno, hoy teníamos un momento difícil, ¿no? Porque después de algo tan grande, esto no es como el Raw post WrestleMania, que es un gran Raw. Esto, el Raw que tenemos es el Raw de siempre, y nosotros vamos a tener un post Raw de siempre.
Sí, lamentablemente. Y si alguien aún no ha visto, no ha escuchado el programa de ayer de Arras de Corazón, le recomiendo que lo haga. No sé en qué he estado metido si no lo he hecho aún, pero si esa persona existe, tiene que ir a escuchar lo que hicimos ayer, que fue genial. Y sí, como decíamos, un episodio de Raw que no ofreció demasiado. Obviamente el importante es el de la próxima semana, que es el último de cara a SummerSlam por el lado de Raw. Hubo un par de cosas interesantes, se plantearon combates ya de manera definitiva para el pay-per-view y eso, pero en general no hubo tanto de qué hablar, más bien hubo mucho relleno por segmentos que duran demasiado, es lo que tiene tener un show de 3 horas y con la mitad del roster, ¿no?
Sí, es que nos cansamos ya de decirlo, ¿no? De hablar del tema de las 3 horas, del roster, pero es que hay shows en los que realmente se nota, y el de hoy fue uno de esos, en que hay cosas que duraban demasiado, y hay luchas que son innecesarias, hay segmentos que son innecesarios. Y a la vez, hoy fue raro porque hubo gente que no apareció también. Fue un programa raro, me parece, el de hoy. Ahora lo vamos a ir analizando parte por parte, pero fue bastante extraño.
Enzo Amore y Big Cass salen al ring para hacer una promo. Enzo habla de haber estado coqueteando bien con Sasha Banks la semana pasada, hasta que John Bon Jericho llegó a arruinarlo todo. Enzo está muy indignado con Jericho y le dice que lo van a destruir, con un par de referencias a bandas de rock. Jericho aparece y dice que la única razón por la que Enzo sigue en la empresa es porque Cass lo protege. Enzo tiene a alguien que le cuida la espalda y ahora él también lo tiene. Kevin Owens aparece. Jericho dice que Owens y él ahora son como hermanos. En las buenas y en las malas están juntos. Owens estará con él. Owens le dice a Cass que se identifica con él porque también tenía un peso muerto que creía que era su mejor amigo, pero se deshizo de él. Cass, en cambio, lo trajo consigo a Raw. 15 minutos de promo y todo termina en un reto entre Jericho y Enzo, que es para un combate que viene a continuación. Chris Jericho contra Enzo Amore. Jericho toma el control. Owens le grita cosas a Enzo desde afuera. Enzo se recupera, pero Jericho lo atrapa en las Walls of Jericho. Enzo llega a la cuerda y Jericho se distrae porque cree haber ganado. Jericho distrae al referee. Owens distrae a Enzo desde afuera. Jericho le aplica el Codebreaker a Enzo. Big Cass entra al ring y patea a Jericho, causando la descalificación. Así que Jericho gana. Owens se va diciéndoles "How are you?". Cass toma el micrófono y los reta a un combate en SummerSlam. Aceptan y ahí está.
Bien, primero que la apertura me pareció divertida y fue corta, eso es bueno. Pero a la vez uno ya está acostumbrado a Raw y decía, bueno, si esto fue corto, el relleno va a estar en otra parte. Bueno, vaya que lo estuvo más tarde. Pero Enzo esta vez no me pareció odioso, será porque hizo muchas referencias a cosas que entendí. Y es algo que no suele pasarme con Enzo. Yo qué sé, trato de recordar, pero por ejemplo a Santería de Sublime. Hizo una referencia, bueno, después Guns N' Roses, no, ahora no me acuerdo más. Pero esa de Santería ya hizo que yo, por lo general, viste, yo les contaba que yo lo escucho a Enzo y como que no me queda nada lo que dice.
Ahora mismo estoy entrando al reporte de Solo Wrestling para ver cuántas referencias de las bandas pusiste.
Ah, no, no las puse.
No puede ser. Qué vergüenza.
Pero bueno, me gustó un poco más esta vez por eso. Y bueno, después del otro lado, era lo esperaba, con Chris Jericho y Kevin Owens haciendo pareja. Ya solo en una discusión de promos es genial. Y creo que eso en parte también es lo que hace que Enzo no sea tan pesado. Porque tiene enfrente a Owens y Jericho, que son también tipos que hablan mucho, entonces no es como que Enzo hace una catarata de palabras y cosas raras y que habla solo y le aburre y después va y pelea horrible. Habla mucho, los otros hablan mucho y todo es divertido y todo es bueno. Y está bueno, están Owens y Jericho con el ring, no puedo estar ponerme mal con ellos ahí. Y después, bueno, el combate, la verdad que es complicado porque la ofensiva de Enzo es horrible, es muy poco creíble cuando ataca. Yo creo que salvo los crossbodies y algún ataque así cuando se tira por encima de la tercera cuerda, por encima de la tercera cuerda no, pero cuando se tira hacia afuera del ring, es lo único que se ve más o menos como que puede hacerle daño a alguien, porque el resto del tiempo es una cosa que es pero espantosa. Y yo me imagino que Jericho tiene que hacer un esfuerzo para que lo domine Enzo Amore, brutal, porque a mí me genera eso, yo lo veo y digo, este tipo no puede dominar a nadie. Y bueno, en un combate de singles se nota mucho más, obviamente, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de hacer el comeback y dejar que Big Cass haga lo suyo. Pero me parecieron que, bueno, más allá de ese gran problema que es ver pelear a Enzo, las intervenciones estuvieron bien manejadas, no fueron molestas como suelen ser las intervenciones muchas veces.
Hoy hubo muchísimas intervenciones de combates.
Uf, hoy fue...
es más, así, ahora quiero ponerme a ver si hay algún combate que no tuvo... Bueno, el de Braun Strowman no tuvo intervenciones, el de Titus O'Neil también, ¿no? Pero sí.
Pero... nada, eso, me parece que fue divertido para empezar, sobre todo la promo. Y el combate, más allá de estos problemas de Enzo, estuvo bueno. Continuó la historia y confirmó el combate.
Era lo que estábamos esperando desde la semana pasada, que se había encarado Jericho y Enzo y estuvo Owens en comentarios. Ahora sabemos que habrá ese combate. Habrá que pensar en qué quieren sacar de provecho de esta lucha, porque se pone ahí por un motivo, obviamente. Si quieren poner over a Big Cass y Enzo Amore, que son los tipos que están en la división de parejas, mientras que el equipo de Owens y Jericho, en teoría, es temporal, ellos tal vez se lleven la victoria de alguna manera. O si más bien quieren que tanto Owens o Jericho se pongan over por su cuenta para luego ser importantes de manera individual, también por ahí puede estar. Me imagino que si van a hacer que ganen Enzo y Cass, tendrían que cubrir a Jericho y dejar a Owens por su cuenta, que no, o sea, que no sufre el pin para que él luego pueda hacer otras cosas importantes y esto sea simplemente algo que esté ahí para llenar el show y poco más.
Sí, yo te dije la semana pasada cuando empezó esto que me da un poco de miedo de qué puede llegar a pasar con Jericho y Owens, y me parece una alianza genial, obviamente, pero no sé cuánto puede durar, si será algo temporal, probablemente lo sea, será para poner over a Enzo y Big Cass, después no sé si piensan hacer una rivalidad entre ellos, sería muy gastado porque ya sería como lo de que pasó con AJ Styles, ¿no? Que fueron aliados, rivales, así que no sé, pero por lo menos visto lo de hoy fue divertido y bueno, voy a tratar de no pensar en posibles resultados y disfrutarlo mientras pueda.
Acabo de hacer algo que... a ver. ¡Ah! ¡No puede ser!
¿Qué pasó?
Tengo mi documento abierto y he apretado un botón que no debía apretar. Estoy metido en algo que no debería estar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, déjame un momento salir.
Sí, voy
a volver a abrir el documento porque apareció un gráfico, ¿no? Qué sé yo.
Dice que Octagón te está atacando a vos también.
Sí, es increíble.
El poder de este señor es impresionante.
Mick Foley habla con Stephanie por teléfono en backstage. Le comenta que hoy hablará con Daniel Bryan sobre lo de Brock Lesnar y Randy Orton. Le agradece por la tablet, que le sirve de mucho, dice. A pesar de que está escribiendo en papel, por cierto. Sasha Banks aparece para hablar con Foley. Está preocupada porque sabe que Dana Brooke intervendrá en el combate de SummerSlam. Foley buquea un Sasha contra Dana. Si Sasha gana, Dana tendrá prohibido estar en ringside en SummerSlam, pero si Dana gana, será un handicap match. Eso vendrá más tarde. Luego, lástima por la tablet, ¿no? Que tenía todo el logo de Raw atrás y no se usa.
No me había fijado ese detalle, es muy bueno. Pero, no, acá quería hacer un breve comentario nomás sobre este buqueo, y es parte de los buqueos de Mick Foley, que son extraños, me parece. Yo te decía que este programa me había parecido raro. No se supone que es injusto ya de por sí que Charlotte vaya a pelear con Dana Brooke y que sabiendo que has tenido un montón de intervenciones, o sea, directamente Mick Foley debería vetarla desde un principio y no poner a Sasha en este combate, que se está peleando, digamos, por si perdía hoy, tenía que luchar en un handicap match, o sea, estar en desventaja, y si ganaba, en realidad tenía que tener una lucha común y corriente y no tener una ventaja. Es como que...
Sí, es un poco raro. Es verdad. Además, si es un handicap match, habría que pensar en si es por el título, cómo se maneja el tema, ¿no? Gana Dana y se convierte en campeona, gana Charlotte. Es muy raro. Pero es, obviamente, por llenar el show se hace el combate y esa es la razón fuera del kayfabe, ¿no? En kayfabe no tiene mucho sentido.
No, no.
Al parecer en comerciales aparecieron AJ Styles y John Cena y hicieron cosas por ahí porque la división de marcas no significa mucho. Braun Strowman sale al ring para su combate. Byron Saxton entrevista en backstage a Jorel Nelson, que es el oponente de Strowman esta noche. Le pregunta qué hizo que tomara la decisión de tener este combate contra Braun Strowman. El tipo no dice absolutamente nada. Se va con cara de que va a morir. Es el primer jobber de Strowman que tiene una entrada con música y todo. Y bueno, vamos al combate. Strowman destruye. Se escuchan algunos aplausos para Strowman, increíblemente. Strowman aplica su reverse choke slam y se lleva la victoria.
¡Bro! A mí me encanta esto.
Es maravilloso, ya le hemos dicho la semana pasada que sí. Debería ser una carrera de matando jovers, ¿no?
Me encantó aparte la cara de este jover y que no dijo nada en la entrevista. Es increíble, yo me reía solo acá en casa. Creo que me reía más de lo que debía incluso porque no fue tan gracioso, pero bueno. Me causó mucha gracia la cara del tipo. Estuvo bueno esta vez, por lo menos estaba el nombre. Y lo pude notar. Y bueno, nada, ¿qué se puede decir? Nada más que eso. Gritar Braun, reírse y desear que esto siga porque es fantástico.
Puff Daddy aparece para saludar a Mick Foley. En backstage se había promocionado mucho. La aparición de Puff Daddy estuvo para esta promo de 2 minutos. Se escuchan abucheos cuando aparece Puff Daddy, por cierto. El New Day aparece luego. Solo Xavier y Kofi hablan de que Puff Daddy está a cargo del soundtrack de WWE 2K17. Les pregunta Puff Daddy a ellos cómo están las pelotas de Big E. Le dicen que se encuentra muy mal por culpa de Anderson y Gallows, que son como los Vanilla Ass de la división de pareja, solo que sin cabello. Y esa es la aparición de Puff Daddy.
Bueno, creo que es mejor incluso que sea así de mala la aparición antes que le den 15 minutos y que cante y... No, y ya hablamos la semana pasada de recordando a Florida, por ejemplo.
Ah.
Pero no sé, creo que si a alguien le importaba verlo, debe haber sido decepcionante. Supongo que a nadie le importaría verlo porque...
¿Quién sintoniza un show de wrestling?
Exacto.
Para ver a un cantante, ¿no? Sea quien sea.
Pero no sé, yo pienso, si son muy fan de P. Diddy, capaz que hay alguien que es muy fan, no sé. Yo no sé si sigue haciendo música, no sé ni... O sea, no sé nada de él realmente. Pero yo pienso, no sé, la época que estaba Motorhead, por ejemplo, ¿no? Cuando le hacían la canción a Triple H y eso. Si me decían, va a estar Lemmy en Monday Night Raw. Y Lemmy aparecía 2 minutos, me hice decepcionado. Pero bueno, si ahora apareciera Lemmy hoy en día sería. Sería muy extraño. Pero. Nada, no noté nada de ese segmento y. No sé, fue solo por. Creo que la aparición era para destacar esta noticia, ¿no? De que ahora P. Diddy es como el productor de la banda de sonido del juego o una cosa así. Uh-huh. Pero realmente no le presté demasiada atención.
Titus O'Neil contra Darren Young. Darren abofetea a Titus al inicio. Titus le da un rodillazo a Darren en la cara y toma el control. Darren salta desde la esquina. Titus lo atrapa, pero Darren gira, cubre sujetando la trusa y se lleva la victoria. Backlund, por cierto, estaba distraído, así que no vio la trampa. Y celebra con Darren.
Otra vez este combate, otra vez fue horrible. Yo sigo cuestionándome cuál era el plan con Darren Young. Si tenían en cuenta desde que empezaron con todos los videos qué iban a hacer con él. Y que pensaron en hacer esto y que pensaron que esto era una buena idea. Lo cual no me entra mucho en la cabeza. O sea, cómo las mismas personas que pensaron todo lo de Bob Backlund y que fue bastante genial... Al final, porque al principio no me convencía. Pensaron que iba a estar bueno hacer esto contra Titus otra vez. Cuando ya vimos que fue horrible en su época, que no tuvo nada de interés. O si es que no saben qué hacer, si se encontraron con la división de marca, se les vino arriba. Que el feud con Miz tuvo que terminar por eso y lo volvieron a probar con Titus porque no saben qué hacer. No sé, la verdad, cuál es la... la explicación, el motivo de esta rivalidad que es fea, es repetida. Aparte, esta vez no tiene sentido. O sea, están peleando porque se agarraron de las truzas para cubrirse. O sea, básicamente el comienzo de la rivalidad es ese. Y bueno, está después que Taito se mete con Bob Backlund y eso. Pero, fa, la verdad que es bastante decepcionante. Una vez más hablando de decepciones, lo que están haciendo con Darren Young, sobre todo, como yo dije la otra vuelta, por Bob Backlund, ¿no? Que me parece que le ha aportado un montón al personaje, era muy divertido, es muy gracioso de ver, salvo cuando se quiere sacar la camisa y no puede.
También es gracioso de
Pero,
ver.
bueno, es gracioso de ver, pero un humor involuntario, capaz. Pero no son buenos combates, aparte. Otra vez lo mismo, Titus dominando demasiado. Entonces, esos buqueos extraños, otra vez. Hoy estoy con lo extraño, pero ¿qué te queda de este combate? O sea, que otra vez Darren es dominado y esta vez ganó como ganó Titus la vez pasada, que no sabemos por qué Titus precisó ganar así la vez pasada tampoco. Es como todo un entrevero innecesario y que no te produce nada, básicamente.
No hay mucho en este feud y en este combate, pues tampoco. Pero creo que cuando termine toda esta rivalidad y toda esta historia que están haciendo con Darren Young y Titus O'Neil, aprenderemos una valiosa lección. Y es que los tramposos nunca ganan, ¿no? No deberían hacer trampa o las trampas son malas. Algo así, Fede, nos va a enseñar Bob Backlund.
Claro, porque hoy se supone que no vio eso y
Ajá.
supongo que tendrá que, no sé, rezongar, reprender a Darren por su comportamiento.
Seth Rollins sale al ring para hacer una promo. Dice que pensaba que Finn Balor era una copia suya, algo así como un Jared Leto de Heath Ledger. Así como habló la semana pasada de Ghostbusters, parece que Rollins es muy de cultura pop. Luego de lo que sucedió la semana pasada, ha cambiado de opinión. Finn es un tipo extraño. Finn Balor ni siquiera es su nombre real. Finn significa guerrero y Balor significa rey demonio. Es como si él se llamara Rambo Apocalipsis. Finn cree que le va a ganar en SummerSlam, pero eso es una falta de respeto. Solo ha ganado dos combates en WWE hasta ahora. Luego dice que a él le regalaron el combate en SummerSlam, como si no hubiese trabajado duro para conseguir las cosas. Dice que ganará en SummerSlam y se convertirá en campeón universal.
Bueno, me gustó la promo de Seth Rollins. Suele gustarme últimamente, aparte, creo que lo está haciendo muy bien. Y me gustó más que no fuese un enfrentamiento como el de la semana pasada. Porque la semana pasada creo que se notó la diferencia entre el nivel de Rollins y el de Balor. Entonces estuvo bueno cómo lo hicieron hoy, ¿no? Después vamos a ver la respuesta de Finn Balor. Que bueno, fue algo extraño también. Pero nada, una buena promo de Seth, nada nuevo tampoco, o sea, no es que dijo nada muy brillante, pero fue divertido y estas semanas, cuando ya las cosas están pactadas de hace tiempo, solo nos resta esperar y estirar, y así que no estuvo tan mal. Igual me hubiese gustado verlo en acción, de algún modo, pero bueno, una buena promo, al menos.
Cuando sale Rollins y anuncia por todo lo alto, ¿no? Finn Balor ni siquiera es un nombre real. Lo primero que pensé fue, Seth Rollins tampoco es un nombre real, pero bueno.
Sí, yo pensé lo mismo. Aparte, Seth Rollins tiene un nombre gracioso, si no me equivoco.
Ah, ¿cómo era?
Colby, ¿no es algo así?
Colby López,
Colby
creo.
López, sí. Que es un nombre gracioso. Y fue buenísimo. Pero después me gustó porque le dio una explicación a eso, ¿no? O sea, de que él decía como que el otro tenía un nombre de mitos y como que un nombre más inventado. Así que, si bien enseguida pensé lo mismo, dije, bueno, está, por ese lado la arregló un poco.
Los comentaristas promocionan la nueva película de Scooby-Doo y WWE, en lo que es tal vez lo mejor que ha hecho Byron Saxton en su carrera. Lo siguiente, Sheamus contra Cesaro de nuevo. Cesaro hace el spot de levantar a Sheamus de a pocos en un suplex. Sheamus toma el control, Cesaro se recupera. Cesaro casi aplica el neutralizer como la semana pasada, pero Sheamus escapa. Sheamus busca el bro kick, pero Cesaro se desliza en la lona y cubre. Cuenta en dos. Cesaro le aplica un dropkick a Sheamus en la tercera cuerda. Hay un momento en el que el referee queda en medio de todo, estorbando. Sheamus cubre, pero el referee recibió un golpe, así que no está en posición. Sheamus reclama, Cesaro cubre, cuenta de tres y victoria.
Qué molestos que son los árbitros de cristal. Y cuando se ubica mal, porque esta fue culpa de él. ¿Cómo terminó ahí en el medio?
Yo lo que quiero saber es si este referee fue el mismo del main event, ¿no? Porque también quedó noqueado.
Sí. Yo creo que tendría que haber visto el final de vuelta ese segmento desde que el árbitro se metió en el medio para ver cómo se metió ahí, o sea, si fue muy tonto o no. Porque, no sé, yo en el momento que lo vi me quedó tan raro y tan, no sé, forzado. O sea, que hacía el árbitro ahí entre medio de los dos cuando Cesaro viene a pegarle a Sheamus. Y bueno, una vez que cayó, era obvio lo que iba a pasar. Pero nada, el combate estuvo bueno. Yo creo que eso le quitó un poco de brillo al combate, que había sido interesante. O sea, es otro choque más entre ellos, que ya los hemos visto enfrentarse en otras ocasiones. Pero bueno, después de los combates que habíamos visto hasta ahora, era hasta entonces el combate de la noche. Y aparte habíamos visto alguna cosa que no habían hecho. Tuvieron una buena secuencia ahí de revirtiendo los movimientos y demás. Un millón de uppercuts también. Pero nada, ese final extraño que, bueno, extraño no, pero ese final era así que innecesario capaz, porque al final después gana, o sea, terminó ganando Cesaro igual. Y bueno, estaba el tema de su oportunidad titular, que quedaba en el aire hasta más tarde. Pero bueno, por lo menos, si queríamos ver un combate decente, este fue el primero de la noche.
Y además, no será el último Cesaro y Sheamus que veremos este mes, me parece. Tenemos luego un video hype para Brock Lesnar contra Randy Orton. Es un interesante video, revisando las carreras de ambos, comentarios de cada uno. Casi todo lo que dice Lesnar en su intervención es censurado por las malas palabras, pero me imagino que fue una buena promo.
fue buena, sí, ¿no? Creo que igual es gracioso. Yo creo que Lesnar debe ser un poco así. Y claro, le dan el personaje este que básicamente, por un lado, era muy buena el contraste que se generó con este video, ¿no? Orton diciendo, bueno, sí, como cuando conocí a Lesnar era tal cosa y se veía que iba a ser una estrella y bueno, después me decepcionó cuando se fue, bla, bla, hablando bien. Y Lesnar diciendo, ah, a mí me importa un carajo y yo soy el mejor, Orton apesta. Es como, básicamente estaba ahí tirando mala onda. Y era fantástico porque se ve, es como, es lo que esperas de Lesnar. Lesnar no habla mucho y cuando habla es para decir que es mejor que los demás y que los demás apestan. Le queda bien. Y bueno, y para el resto de las promos está Paul Heyman.
Demuestra que Neville y los Dudleys se encontraron más temprano en backstage. Los Dudleys le dijeron a Neville que ellos han dominado todas las eras en las que han estado, excepto desde que llegaron a WWE en los últimos tiempos, y le dijeron que encuentre un compañero para luchar hoy. Y el compañero Neville es Sin Cara. Sin Cara se distrae con Devon y Baba aprovecha para golpear y tomar el control. Dominan a Sin Cara, que por cierto viene vestido todo de negro. Yo digo, viene el turn, pero no. Neville hace el comeback. Hay un momento en el que Devon golpea a Baba por error, porque Neville esquiva. Neville le aplica el Red Arrow a Devon para llevarse la victoria. Neville y Sin Cara celebran. Y Baba no deja de mirar fijamente a Devon cuando se van.
Esto es todo tan poco interesante. La lucha surge, creo que a ver si anoté algo. Sí, anoté algo. La lucha surge en un segmento del Raw, del pre-Raw, el pre-show de Raw, no sé ni cómo se llama. Que primero, ¿alguien mira eso?
No.
¿Vos mirás eso? No.
A ver, ¿quién está en el pre-show? Están Lita, Booker T y están ellos, porque ni siquiera sé quién está en el pre-show.
No sé.
Porque antes cuando estaba Otunga o estaba Byron Saxton, yo diría, bueno, sus madres ven el pre-show, me imagino, ¿no? Para verlos a ellos. Pero ahora que están Lita y Booker T, y no sé si Jerry Lawler estarán ahí, ¿quién mirará? Los alumnos de Booker T, ¿no? Que les dicen, bueno, sintonicen la network media hora antes de Raw.
Pero, aparte, Raw demora 3 horas. ¿Para qué necesitas mirar algo antes que no va a pasar nada, salvo estos segmentos que son tan random? O sea, aparecen los Dudleys a meterse con Neville. ¿Por qué se meten con el pobre Neville? ¿Qué les puede haber hecho? Y se pactan esos combates que es genial porque son esos vacíos legales que existen en todas las empresas, en todos los programas de lucha, ¿no? O sea, hay combates que los pactan los general managers o bueno, los jefes de las autoridades. Y hay combates que los pactan los luchadores, porque sí, como es este caso. Y bueno, Lo importante es que me parece que es un uso horrible que se hace de los Dudley. O sea, que no sirve para nada hacerlo así. Porque incluso estamos hablando de que tenemos 2 semanas para Summers, aunque ninguno está en ningún plan. Y esto podrían haberlo tirado 1 semana más. O sea, podrían haber ganado hoy los Dudley después de... ¿Hace cuánto no ganan un combate, creo? Hace mucho.
Uf. Voy a buscar el dato porque debe ser curioso.
Entonces, todo el aura que pueden tener, realmente, o sea, es difícil mantenerla. La credibilidad no se mantiene con un buen historial y con el recuerdo, ¿no? Porque por más que vos digas, sí, los Dudley Boys fueron, no sé, creo que 9 veces campeones en pareja, son una leyenda, etcétera, etcétera. Si pierden con todo el mundo de cualquier manera, es como que, bueno, ¿qué importa ganarles? Es más o menos como lo que podía pasar con Jericho en algún momento, ¿no? Pero Jericho, al menos, por ejemplo, con su rivalidad con AJ Styles, tuvo victorias. Y creo que si no tuvo más victorias que Rob Styles, o por lo menos en WrestleMania creo que ganó Jericho. Entonces ahí por lo menos hace que el tipo siga manteniendo cierta credibilidad, cierto nivel, y que signifique algo ganarle. Acá, ¿gana algo Neville? O sea, ¿qué diferencia este combate contra un combate contra cualquier Midcard? No, contra cualquier show, no sé. Lo mismo ganarle a Curtis Axel, a Bo Dallas, que ganarle a los Dudleys. Metiera sin cara también, o sea, yo esperaba por lo menos con todo esto de que Neville va a tener que pelear contra alguien que no sabe quién es, vamos a esperar quién es. Dije, bueno, espero una sorpresa por lo menos. Aunque sea, no un regreso, no alguien de NXT, pero alguien que yo dijera, wow, no sé, qué raro ver esto, no sé, algo. No un sin cara de negro, el sin cara dark, es como yo ahora también, viste que Pentagón está marcando escuela.
No sé si Sin Cara fue a los rincones más oscuros del universo para ponerse el traje, ¿no? No parece, porque él estuvo vendiendo todo el show, o sea, todo el combate, y luego Neville es el quien hace el comeback, ¿no?
Pero bueno, eso me parece una pena cómo se usan, y que si bien es una victoria para Neville y le viene bien, creo que tener una victoria random le puede servir, no sé, en el primer combate cuando vuelve, ¿no? Ganarle a un show y decir, ah, bueno... Como pasó con, justamente cuando volvió con Hideo Itami, que comentábamos el otro día en NXT, ¿no? Verlos volver, verlos ganar una vez, está bien, pero tenerlo ahí 2 o 3 semanas peleando contra gente así nomás, sin historia, sin nada, es también mal uso para Neville, mal uso para los Dudleys, mal uso en general.
Hablando del récord de los Dudleys, habría sido más gracioso si no fuese porque la semana pasada, el primero de agosto, le ganaron en Superstars a Jack Swagger y Sin Cara. Y antes de eso, si no tomamos eso en cuenta, la última victoria de los Dudley sería el 31 de mayo, venciendo a The Golden Truth en SmackDown.
Uf.
Y te digo, inclusive contando house shows, no tienen victorias hasta ese entonces.
No, es que es terrible realmente.
Pero bueno, esto del final, hubo un pequeño guiño a una posible separación de los Dudley.
Sí,
a lo mejor también. No diré turn, pero una traición de Baba a Devon. Y eso abre posibilidades que la gente ya está especulando, ¿no? Puede venir Bully Ray, ¿no? Un personaje parecido. No sé si le darán tanto, porque el hecho de que hayan usado mal a los Dudleys desde que llegaron, a pesar de ser los Dudleys, da un poco a entender de que con esto de la nueva era, se quieren enfocar más en los jóvenes y que gente de la edad de los Dudleys pues no está en las prioridades. Pero quién sabe, a lo mejor Baba es tan bueno en su trabajo como heel que puede convencerlo si a lo mejor le dan algo importante que hacer individualmente.
Es que yo entiendo todo este concepto de la nueva era y las oportunidades para los jóvenes. Y obviamente me gusta, ¿no? Porque soy justamente parte de la generación joven, digamos, ¿no? O sea, estoy viendo a estos luchadores crecer, me gusta, o sea, prefiero ver eso. Pero si vas a tener a los veteranos ahí, hay que usarlos para algo, o sea, no para nada, para esto, así tan, no sé, es un desperdicio. Y sí, como vos decís, Baba Rey solo puede ser muy bueno haciendo de heel. Y aunque sea para poner una rivalidad por un título medio contra un face, o sin un título, ¿no? O sea, una rivalidad con un face, pero darle algo de credibilidad, precisan alguna victoria, precisan, o sea, que alguien recuerde con algo del presente, digamos, tener presente que son una amenaza, que son tipos fuertes, y no vivir solo de eso, de la nostalgia.
Rusev y Lana salen al ring vestidos elegantemente. Lana sale con el vestido de novia. Rusev trae una camisa sin mangas porque no deja ser el Bulgarian Brute. Lana dice que es una princesa y cuando se casan con una princesa deben darle la boda de sus sueños. Y eso es exactamente lo que hizo Rusev. Nadie en el público estuvo invitado porque era VIP, pero afortunadamente van a revivir todo aquí esta noche. Vamos a experimentar el verdadero amor, dicen. Presentan algunas fotos. La gente de Corea aburrido, boring, pero Rusev dice que lamentablemente esas son todas las fotos, así que no hay más. More. Rusev dice que cada pastel cuesta más de lo que nosotros ganamos en un mes. Se preparan para las fotos y Roman Reigns aparece. Hay reacción mixta para Roman, porque al fin sucede algo en este segmento. Roman dice que vio el video y que Rusev no tenía padrino de bodas. Él se ofrece para hacerlo y hacer un brindis. No quiere aceptar el brindis. Si no quiere aceptar su brindis, podría aceptar su reto por el título de Estados Unidos en SummerSlam. Roman toma un poco de champán, luego dice que no se la pasa bien. Esperaba más de Rusev, así como Lana seguramente esperaba más de él en su noche de bodas. Se arma el brawl. Roman golpea a Rusev, que empuja a Lana, y Lana se embarra la cara con pastel. Roman se va contento y Lana queda histérica. Rusev lanza pastel a la rampa. Luego, inmediatamente después, se ve a Lana gritando por teléfono en backstage. Rusev le grita a Mick Foley para que haga algo. Foley dice que Rusev podría arreglar esto en el ring, así que buquea una defensa de Rusev por el título de Estados Unidos ante Roman Reigns en SummerSlam.
Ah, hay tantas cosas para comentar acá. Y no me quiero estirar porque este programa se nos está quedando corto porque fue muy raro y con mucho relleno ni nada para decir. Pero realmente, esto tuvo de todo. Primero, yo ya desde que empezó odiaba este segmento a los 3 segundos. Porque ya vengo diciendo todas las semanas que Lana le sobra a Rusev como personaje, ¿no? Obviamente en su vida no le debe sobrar, jodido Rusev. Pero bueno, obviamente acá los guiños de Arras de Corazón estaban a la orden del día, ¿no? Después de un día de hablar tanto del amor y demás, tuvimos este segmento acá. Que es, no sé, yo te digo, a mí no me gusta. Es como raro, es como que no entiendo qué pretenden hacer con Rusev. Todavía lo pone con esto con Lana, pero a la vez está metido en lo otro. Es como que es un buqueo tan extraño, pero prefiero igual todo esto a Doc Ziggler y los perritos y los pescados y las cosas raras que pasaban con la época de Summer Rae y Ziggler. Pará porque tenía más cosas. Pasa que pasaron tantas cosas acá que no me dio tiempo de anotar. Toda esa primera parte fue realmente aburrida, como dijo el público presente. Y ahí no entiendo si es una búsqueda como Hills de hacerte enojar, de aburrirte para que te enojes, o si realmente era aburrido porque lo era y le salió mal. No, no sé ahí si son los planes macabros, viste que WWE es como, tiene una mentalidad maquiavélica la empresa.
Es una combinación. Ellos decían, vamos a aburrir al público para que cuando salga Roman Reigns lo aplaudan a él y por salvar el segmento. Y de paso, estiramos un poco esto para que el show pues dure lo que tiene que durar.
Claro, sí, es que yo creo que ahí le salió bien por todos lados. En realidad, esta vez, el plan, porque por un lado ganaron muchos minutos con este segmento aburridísimo. Y a la vez, cuando salió Roman Reigns, era como, ay, gracias, por fin vino Roman a salvarnos. Que no lo genera nunca, o sea, creo que hacía mucho que no pasaba esto. Y tuvo su buena recepción, y la verdad yo comentaba en Twitter, creo que promos no importantes así, estos intercambios, estos discursos cortitos así, fue de los mejores de Roman Reigns, y me gustó porque si bien quiso ser chistoso, no fue como cuando, ¿te acordás el cuento con Big Show, por ejemplo?
¡Ah, por Dios!
o no fue su aparición batmanesca, o sea, no fue algo tonto, me parece que le quedó un poco bien, porque era algo sarcástico. Capaz que, no sé, obviamente no lo conozco, pero capaz que es un poco más parecido a cómo es él.
A lo mejor usualmente él, no sé, acostumbra a ir a las bodas, tomarse el alcohol y burlarse de los novios, ¿no?
Hacer un brindis borracho. Y revelar cosas íntimas de las parejas, sí, yo me imagino.
Puede ser su gimmick, ¿no? Estaría bastante bien.
Pero no sé, me gustó, o sea, Es un tema que es peligroso, como siempre, ¿no? Todo con Roman Reigns hay que tomarlo con pinzas. de que lo quieran hacer el cómico y le salga mal, pero yo creo que lo que mostró era como esa mezcla de sarcasmo, pero a la vez como pinchándolo a Rusev, ¿no? Con lo de, bueno, viene a proponerle un brindis. Si no querés un brindis, bueno, te reto por el título. ¿No? Bueno, entonces hago el brindis igual. ¿Sabés? Como que tiene esa cosa de ir de pesado, pero como graciosillo. No sé, me gustó lo que vi hoy. Hay que ver por dónde sigue. Capaz que, o sea, solo fue un, por el momento y después sigue siendo el Roman Reigns de siempre. Y bueno, después nada, el brawl que era esperado. El momento cuando Rusev explota. Yo también acá dije, frente a la tele. Pues nada, lo miro solo y tengo que hacer eso. Tienen que entenderme, ¿no? Y después, bueno, los buqueos de Mick Foley una vez más. Que yo dije, para mí es Manca en el que está buqueando. No es Foley, o es alguna de sus otras personalidades, porque Mick Foley es un tipo bueno, así, o sea, se supone que viene con toda esa bondad y es como que así medio bonachón. Y Rusev furioso con su esposa, flamante esposa, toda la cara llena de pastel. Ahora digo pastel porque hablo en español latino a veces.
¿Cómo dirías en uruguayo?
Torta.
Ah, yo, acá también funciona torta. Sí.
En ese momento, Rusev furioso de que lo atacaron, le arruinaron todo. Y todavía Foley va y le dice, bueno, ¿sabes qué? Si querés descargarte, pelea en SummerSlam. Como, pará, Mick Foley, se supone que sos bueno. No le hagas eso al pobre Rusev en este momento. Pero, nada, un segmento que, por suerte, ese final lo arregló un poco, pero que sí, que fue largo y fue aburrido, sin dudas.
Saber que iba a ser Roman contra Rusev en SummerSlam tal vez le quitaba un poco de emoción al main event. Pero bueno, son cosas que suceden por la organización del show. Sasha Banks contra Dana Brooke venía después, con lo que dijimos antes que estaba en juego. Charlotte distrae a Sasha desde afuera. Dana aprovecha para atacar y Sasha parece caer de cara en las cuerdas, pero no muere. Sasha luego lanza a Dana de cara sobre las cuerdas también y hace el comeback. Charlotte prepara la bofetada más lenta del mundo desde afuera, dándole tiempo de esquivar a Sasha. La bofetada le cae a Dana finalmente. Sasha remata a Dana con su doble rodillazo en la esquina y se lleva la victoria.
Este combate, la verdad que no hay demasiado que decir. Creo que lo peor es ese momento de la intervención, que quedó bastante mal. Incluso yo en el momento no sentí que haya tenido una repercusión real, ¿no? O sea, no es que a causa de la bofetada Sasha volvió a retomar el control y por eso ganó. Esa quedó muy raro, como vos decís, fue lenta, se vio venir a kilómetros, lo cual es bastante malo para un momento así. Es el clásico, los que se pegan entre ellos, el face gana, que ya se vio ese mismo día, creo que más temprano con los Dudleys, que Divo, o sea, no fue el final, creo, pero Divo le pegó a Rey, creo, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí.
Ya pasaron un par de horas y ya me olvidé. Incluso lo discutimos hace 20 minutos. Pero incluso yo sentí muy raro el final. No sé si, o sea, me sacó totalmente de partido. Ya era un combate que no tenía mucha gracia. Tenía esta estipulación rara. Que no tenía mucho sentido tampoco. Era lógico que esto era para seguir la historia. Que es lo mismo que decíamos con lo de Seth Rollins y Finn Balor. Cuando un combate está pactado hace tanto tiempo y solo te queda avanzar de algún modo, esto es lo que hicieron esta semana. No sé qué van a hacer la semana que viene, pero bastante flojo el combate, bastante floja la intervención. Y bueno, sigue avanzando para que llegue SummerSlam, aunque a esta altura lo estamos esperando con muchas ganas, sobre todo para dejar de ver estos momentos.
Hacen promoción para la nueva película de Ben-Hur, ponen la victoria del 1-2-3 Creed a Razor Ramón con la música épica de fondo. Ponen luego un video de hype de Finn Balor. Dicen que su falta de respeto es honestidad, su arrogancia es confianza. Habla del origen de su nombre en la mitología irlandesa. Habla apasionadamente sobre Balor, el rey de los demonios. Rollins tiene sus demonios, pero nunca ha visto un demonio como él. En SummerSlam conocerá al rey demonio.
Por Dios. Finn Balor es terrible, ¿no? Pero qué aburrido que era, porque Finn Balor hablando de mitología, Alguien que más o menos como yo que le gusta más un poco, se me hizo tan aburrido. Era como una especie de clase de historia de Finn Balor que tiene ese tono. Ya el tono de Finn Balor creo que es como. Lo escuchás ahí hablando del Rey Demonio, no sé qué, es como. Oh, Finn Balor, por favor, no hables más. Y lo que más me daba gracia es que este segmento claramente producido es una respuesta a lo de Rollins que fue hace un poco rato nomás. O sea, ¿cuánto pasó entre un segmento y otro? Una hora, capaz una hora y media.
Sí, básicamente.
Y no sé, o sea, si te pones a pensar, es extraño de que. Finn, ¿qué hizo Finn Balor? O sea, estaba mirando esto y dijo, bueno, voy a hacer mi respuesta, pero preciso gráficas, preciso las imágenes de. No sé, me imagino a Finn Balor mandando al equipo de producción de WWE. No, búsquenme fotos de. Búsquenme dibujos de estas leyendas irlandesas. Y pasándole los nombres escritos del Balor y de Finn Mac no sé cuánto. Y de los Dunham y de los no sé qué. Y es como. Tendría que haberle hecho una respuesta, por lo menos, aunque fuese grabado, las clásicas, tipo desde el vestuario, o desde otro lugar, no sé, pero la producción, para una respuesta se supone que era, o por lo menos yo entendí que era la respuesta a lo que dijo Seth Rollins más temprano, entonces,
Porque era la respuesta, claro.
¿cuándo produjeron esto? Y no tiene sentido que produzca la respuesta con este tipo de videos para algo, ¿entendés? No sé, para mí quedó totalmente bizarro y sin sentido. Y aparte no me gustó la promo, o sea, no me gustó Finn Balor, entonces fue un fracaso en general para mí.
Lo que puedo decir positivo sobre esto es que al menos, a diferencia de en NXT, cuando apareció Finn Balor vestido de demonio o pintado, más bien, la primera vez en el primer takeover en el que participó, apareció así de la nada y fue impactante y fue una gran entrada y todo. Aquí al menos nos están contando desde antes de qué se trata un poco esta pintura con la que va a salir. Con lo que no estoy de acuerdo es con que me parece que va a salir con la pintura la próxima semana, porque han anunciado que Rollins va a llamar al demonio. Yo preferiría que se lo guarden hasta SummerSlam para que sea más impactante, no verlo unos días antes porque ya pues no es la primera vez, deja de ser la primera vez en SummerSlam. Pero al menos están haciendo esto de construir la aparición del demonio y no sacarla de la nada.
Sí, eso sin duda es que se agradece, pero no sé, le faltó algo, creo, al segmento y bueno, es como te decía, aparte de tener tantas semanas de cara a SummerSlam, hay momentos flojos como este y el Raw de hoy tuvo mucho de eso.
Karl Anderson y Luke Gallows hacen una promo en backstage, tienen batas blancas y se llaman doctores. Dicen que hay una epidemia de ringpostitis y el afectado más reciente es Big E. Tienen un frasco con un par de huevos ahí, que parece ser la muestra de Big E. Hay que tener cuidado con ese ringpostitis, pero Big E no luchará solo contra la enfermedad porque hoy conseguirán otra muestra de Kofi Kingston.
Fue brutal. Cuando estaba medio distraído tomando notas, levanto la vista y los veo con cara de serios a Luke Gallows y Karl Anderson vestidos de doctores y haciendo esta promo. Me reí, creo que por lo malo, pero. ¿Qué se puede decir de ese segmento? La verdad, no sé qué decir. Eran esos dos tipos haciendo chistes de testículos, hablando de que lesionaron a Big E. Muy bizarro, ¿no? Fue el programa de hoy. La verdad que tuvo muchas de estas cosas y bueno, después por lo menos iban a estar en acción. Pero ringpostitis. Hay que. Me quedó la enfermedad, me quedó en la cabeza.
El combate era Kofi Kingston contra Luke Gallows. El club aparece con las batas blancas aún, parece que el gimmick no se queda en ese segmento nada más. Kofi hace un gran salto hacia afuera sobre Gallows, girando en el aire como cuando hacen el salto alto en los Juegos Olímpicos. Kofi se distrae con Anderson afuera. Gallows aprovecha para aplicar un flapjack y llevarse la victoria. Luego del combate intentan golpear a Kofi en el poste como hicieron con Big E para contagiarle la ringpostitis. Pero Xavier aparece, los espanta con una silla y ahí queda todo esto.
Bien, bueno, el combate también poco destacado. Claramente, como te estás dando cuenta, no tomé notas de este combate. Me acabo de dar cuenta en este momento.
No hay mucho que anotar del combate.
No había mucho que decir, la verdad. Me sorprendió que ganara Lucario porque estoy acostumbrado a que pierda. Pero claro, si quieren construirlos un poco tarde, capaz, como rivales con credibilidad, estaba bien que ganara a Kofi. Y lo que me acordaba mirando este combate era, ¿qué pasó con los Wyatts, no? Como todo eso quedó en la nada. Era un pensamiento totalmente fuera de lo que estaba viendo, ¿no? Pero cuando vi a Xavier Woods con la silla defendiendo a Kofi Kingston, dije, ah, mirá, Xavier Woods. ¿Y qué pasó con eso, con el miedo de los Wyatts y toda aquella cuestión que habíamos visto? Es una historia que quedó ahí totalmente perdida. Y división de marcas mediante, ¿no? Pero nada, otra vez, como venimos diciendo durante casi todo el programa de hoy, cosas para que avancen las historias. Esta vez por lo menos no lograron hacer lo mismo a Kofi Kingston. Y supongo que la semana que viene se enfrentará Karl Anderson contra algún otro, capaz que contra Xavier Woods, y seguirán teniendo a Big E fuera para que vuelvan a SummerSlam, porque supongo que va a estar en SummerSlam. Y es un combate que en realidad sí me interesa ver, el de Club contra New Day. Me gustaría que se coronaran como campeones, incluso Anderson y Gallows, pero lo veo un poco difícil.
Se muestra que Goldust estuvo más temprano buscando a R-Truth por el estacionamiento. Scooby-Doo está por ahí, como, qué sé yo, perdiendo el tiempo ahí en el estacionamiento. Goldust lo saluda, se dan un abrazo porque al parecer son amigos de toda la vida. R-Truth está en la máquina del misterio. Discuten un rato, luego deciden ir los tres a ver la película de Scooby-Doo, que ya está disponible no sé dónde, pero ahí está. Truth grita Scooby-Doo-Bidoo, se van y... sí, Scooby-Doo, Fede.
Esto, te imaginas, esto, pero mirá, ni en el reporte puse algo, creo que puse segmento entre Goldust, R-Truth y Scooby-Doo. Creo que, sin mayor explicación, si vos entras a leer el reportaje del Raw de hoy y lees eso, probablemente no entiendas nada y pienses que yo estaba borracho cuando lo escribí o algo, pero realmente, o sea, porque yo le puse eso, segmento entre Goldust, R-Truth y Scooby-Doo. Parece un nada tiene sentido, pero fue real. Y... pará, porque iba a decir algo. Ah, sí. Creo que no lo comentaste, pero... Byron Saxton, cuando menciona la película, ¿te acordás de ese momento? Cuando están charlando los tres.
Claro, sí, sí.
que queda como que gran fan de Scooby-Doo y los demás lo miran.
Es genial, es tremendo.
Es buenísimo, viste que... yo ahí estaba... vos sabés que lo dejé apuntado acá separado. Porque ya la otra vez defendía a Byron Saxton con esto que hace de las entrevistas. Y otra vez le encontramos más utilidad a Byron Saxton. Byron Saxton, con esta nueva mesa, con Corey Graves, creo que es la cuestión es Corey Graves ahí. Es, o sea, no es el propio Byron, que sigue siendo igual que siempre, pero es genial. que esté ahí para quedar como un tonto ante los demás es fantástico.
Que le pregunta a Corey Graves, ¿cuál es tu personaje favorito de Scooby-Doo? Y Corey Graves se queda con cara de... ah. Y Byron Saxton, ah, es difícil de decidir, ¿verdad? Yo, el mío es Shaggy.
Buenísimo, fue buenísimo.
Tremendo. Luego tenemos el segmento prometido. Mick Foley sale al ring para hacer una promo. Dice que antes pensaba en la filosofía de ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, pero ahora quiere tomar las cosas con más calma, así que invita al gerente general de SmackDown, Daniel Bryan. Bryan aparece, la gente hace el yes. Bryan dice que Foley hace un gran trabajo en Raw. Foley dice que Bryan hace un gran trabajo en SmackDown, ahí se devuelven los halagos. Y también, comentando el Cruiserweight Classic, Foley se disculpa por el hecho de que Brock Lesnar haya ido a SmackDown a humillar a Randy Orton. Bryan dice que no se disculpe, porque Randy fue el primero que salió de la nada para aplicarle un RKO a Lesnar. Foley luego se enoja un poco, muestra un video en el que Bryan se burlaba del título universal, como todos nosotros lo hemos hecho en algún momento. Rusev aparece, dice que Raw no necesita otro campeón porque ya tiene un campeón que es él. Cesaro aparece luego, le recuerda a Foley que le prometió una oportunidad titular y cree que se lo merece. Foley dice que Sheamus casi le gana. Cesaro acusa a Foley de no ser un hombre de palabra. Bryan por ahí suelta que Cesaro está siendo muy mal utilizado en Raw. La gente hace el yes. Foley dice que sí es un hombre de palabra, así que pone a Cesaro en un combate por el título de Estados Unidos ahora mismo. ¿Y qué te pareció, Fede, este segmento tan anunciado de Daniel Bryan y Mick Foley y todo lo demás?
Algo que estuvo digno de destacar y que me gustó fue cómo empezaron tirándose flores y de a poquito se iban tirando, bueno, no fue de a poquito porque fue bastante rápido, pero fue aumentando, ¿no? Los palos que se tiraban, los golpes, ¿no? Sobre todo Daniel Bryan cuando empiezan a discutir lo de Brock Lesnar y Randy Orton, que primero Foley le dice que Lesnar fue a destruir a Randy Orton. Bryan disfruta mucho cuando responde, ¿no? Diciendo como que lo del RKO out of nowhere. Le pide disculpas, pero claramente disfrutando lo que hizo Orton. Ahí sale la parte de esta, el reproche, ¿no? De Mick Foley, que ya tenía grabado eso, haciendo un pequeño guiño a ras de corazón, bien cosa de mujer despechada, ¿no? Enojada. Tener ya grabado algo, ya guardado, para que si el otro le ofendía, se lo mostraba y decía, ah, pero mirá lo que dijiste vos acá hace como 10 días. Pero bueno, están discutiendo otra cosa, Mick Foley, ¿por qué traes esto de la semana pasada? Hasta ahí venía bien, después es cuando se vuelve a tornar, que yo empiezo a no entender nada de lo que está pasando. Sale Rusev, sale Cesaro, ahí aparecen los perros acá en el barrio. cuando sale Cesaro, ahí es cuando ya directamente ya no comprendo nada. Y el buqueo final de Mick Foley, eso nada tiene sentido. Una vez más, porque yo sigo sin entender. Pasa que ahí me pongo Cornet, ¿no? Me pongo Walter Cornet. Y quiero que las cosas sean claras, que sean blancas o negras. Y digo, ¿por qué Mick Foley? Cesaro ya tuvo un combate hoy bastante que lo desgastó bastante. Rusev no está preparado, o sea, ninguno estaría bien para un combate. El tipo se ganó la oportunidad y se la das así nomás, tipo, bueno, en realidad quedan 2 minutos de Monday Night Raw, vos ya peleaste hoy. Mirá, tenés la oportunidad, suerte en pila. Es como, ¿qué es esto? Pero, ¿por qué buqueas así, Mick Foley? Estás completamente loco. Esa fue la sensación. Para mí fue un gran nada, tiene sentido ese final. Si bien es un combate que quise ver y que me gustó, y que incluso después pensé, qué desperdicio haber buqueado esto así, porque un Cesaro Rusev es una gran idea, pero de este modo no me gustó cómo fue que surgió.
Y la aparición de Bryan ahí, para tener este pequeño segmento con Foley, al final se termina no justificando del todo, porque dicen un par de cosas y se acabó. No hay mucho más que decir entre ellos. Era para, qué sé yo, disculparse y saludarse un poco. Y nada más. Y, o sea, obviamente fuera del kayfabe está ahí Bryan para que la gente sintonice el show y promocionando y todo lo demás. Y finalmente no había main event buqueado en el show y a Foley se le ocurrió. Ahora mira, aquí está Cesaro, aquí está Rusev. Hagamos el main event. Antes de eso, se anuncia que Brock Lesnar estará en Raw la próxima semana, obviamente. Y también esto que mencioné de que Seth Rollins invocará al demonio Finn Balor. Y tenemos el main event que empieza cuando ya se han cumplido 3 horas de show. Rusev contra Cesaro por el título de Estados Unidos. Cesaro empieza atacando rápidamente. Rusev lanza a Cesaro de hombro contra el poste un par de veces y toma el control. Cesaro le aplica un slam a Rusev, levantándolo con un solo brazo, y se recupera. Rusev lanza a Cesaro por los aires y lo recibe con un rodillazo en el abdomen. Cesaro evita el accolade, levanta a Rusev sobre sus hombros y le aplica el electric chair. Cesaro aplica el swing y encaja el sharpshooter. Sheamus aparece. Cesaro rompe la llave para golpearlo. Rusev aprovecha para patear a Cesaro. Cubre, pero cuenta en 2. Cesaro le aplica el neutralizer a Rusev, pero el referee está noqueado. Cesaro revive al referee, vuelve a cubrir, pero cuenta en 2. Sheamus le aplica un bro kick a Cesaro desde afuera, sin que el referee lo vea. Rusev remata con otra patada y se lleva la victoria. Luego del combate, Roman Reigns aparece y le aplica un spear a Rusev en ringside. Rusev queda muerto y Roman se va triunfante.
Bueno, el combate estuvo bueno. Era más o menos lo que esperabas ver de Rusev Cesaro, ¿no? Tipo que se pegan bastante. Muchos uppercuts, muchas patadas, fuerza, agresividad. Estuvo bueno, o sea, Fred. Yo te digo, el combate que me gustaría ver entre ambos, pero realmente a esa tan tarde, o sea, 3 horas de shows y no les entra el main event. Es necesario dejarlo fuera de hora. Mucha gente me comentó que donde lo estaban mirando por Fox, se cortó la señal y no vieron el final. Incluso un compañero que estaba conmigo en una de las bandas, que no es fan, pero conoce, no sé, a Rey Mysterio o Batista de esa época, se enganchó justo hoy, estaba mirando, dice, y le gustó Cesaro. No, viste que Cesaro tiene eso de que cautiva mucho a la gente, porque nada, es un tipo fuerte, que corre y hace cosas increíbles. Y me escribió diciéndome, estaba mirando el WWE y se cortó, decime que ganó Cesaro. Y bueno, tuve que ser el que traía las malas noticias. Y
pero debiste haberle dicho que ganó Cesaro y que se enterara después, ¿no?
Claro, sí, ahí viste que no pude evitarlo y le dije, igual estuvo bueno porque hice que odiara a Sheamus, así que ayudé a crearle hit, ¿no? A Hill, eso es bueno.
Yo recuerdo la última vez que vi un show en Fox y se cortó así, antes de que realmente tuviera que haberse cortado, fue cuando una aparición de los Wyatts, que ves que se corta la luz, ¿no? Y viene la imagen esta rara. Y parece que los tipos en Fox asumieron que ese corte de luz era el corte de que acabó todo, ¿no? Y ahí cortaron todo, ahí se terminó el show. En este caso no veo por qué tendría que haberlo cortado a la mitad, ¿no? Me imagino que... porque no hubo corte comercial en el combate de Cesaro y Rusev, porque era el último segmento ya. No, no sé en qué momento lo habrán cortado. O sí hubo corte comercial, no recuerdo.
Pero no, bueno, eso bastante mal. El combate estuvo bueno. Era bastante, o más que bastante, era muy predecible que iba a aparecer Sheamus a arruinarlo. Sheamus no tenía nada que perder, así que era lógico. Y no sé, porque otra vez me quedan esas confusiones. Rusev es campeón, pero no pudo ganarle del todo claro a un tipo que venía de pelear contra Sheamus, o sea que había tenido ya una pelea complicada. Termina Rusev en el piso igual. Cesaro sigue ahí como que está a punto de ella y nunca llega. Es como que no veo... Es bueno y malo a la vez, ¿no? No ver para dónde van las cosas. O sea, es bueno que sea impredecible. No es bueno que no me dé mucha confianza, ¿no? No sé si se entiende el concepto.
Sí, sí. Yo creo que lo importante de este show, viendo ya en general lo que ha sucedido esta noche, que no fue mucho, como ya hemos dicho varias veces, por ser el penúltimo show antes de SummerSlam y que lo importante es el siguiente, algo con lo que me puedo quedar es que Roman Reigns lució bien en este show. En su segmento, sí. En el segmento de Rusev interrumpiendo, haciendo la promo, en este final haciendo el spear en ringside y yéndose, y aparte que como Rusev había generado hit, no solo con lo de temprano, con el segmento aburrido, sino también ahora ganándole a Cesaro, eso le sirve a Roman Reigns para que reciba unos aplausos por atacar a Rusev y que luzca bien. Habrá que ver si esto continúa, o sea, los aplausos, el apoyo a Roman, se mantiene la próxima semana y más importante aún, en SummerSlam. Por ahora creo que han hecho un buen trabajo en ese lado y ya todo lo demás creo que lo importante realmente está en la próxima semana.
Sí, yo creo que ahí van a tener que esforzarse un poco más de lo que fue el show de hoy. Y bueno, espero algunas promos mejores, algunos combates mejores. Por ejemplo, hay gente que no sabemos todavía en qué va a estar en SummerSlam y que merece algún lugar, ¿no? Como justamente Cesaro, Sheamus, bueno, Sami Zayn. No sé, debe haber más que se me pasan en este momento, pero no sé qué va a pasar. Si aparte de SummerSlam, si no me equivoco, va a durar 4 horas, ¿no?
Sí.
Y ya tuvimos una experiencia este año, ¿no? Con WrestleMania, que fue agotador. Y acá todo pinta que va a ser igual, ¿no? Porque pre-show, 4 horas, probablemente sea como hoy, ¿no? Tienen todas esas horas de show y terminen pasándose. Pero bueno, vamos a lo que estábamos conversando. La semana que viene, este segmento de Seth Rollins con Finn Balor genera algunas dudas, habrá que verlo. Y bueno, después que sigan avanzando las historias, y sí, eso. Lo mismo que pedí la semana pasada, ver algún combate bueno. Esta semana, por lo menos, hubo algún buen match, alguno decente, muchas intervenciones y muchas cosas raras también. Este programa fue un programa muy extraño. Pero esperemos que la semana que viene sea mucho mejor, porque vamos a estar a días nada más de SummerSlam.
Así terminamos por hoy. Como decimos, la próxima semana, el último show de Raw antes de SummerSlam. Tendrán que poner cosas fuertes, esperemos que sea un buen show. Y a pesar de todo, creo que hay hype para SummerSlam, Fede.
Sí, es que a pesar de eso que te decía, del terror de las 4 horas y todo, ya nosotros tenemos este problema, ¿no? Que ser fans de WWE y estar acá al firme. Y en realidad mucha parte del hype me lo genera esto, ¿no? La cobertura, ras de lona, las charlas con la gente y después reírnos de las cosas que no tienen sentido y todo eso que se disfruta más que muchas veces que el propio show.
Estamos aquí todos los lunes con Post Raw y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si no están suscritos a la página, vayan ahora mismo a arrasdelona.com y suscríbanse. Estaremos de vuelta mañana con Post SmackDown, luego de que suceda el SmackDown de mañana martes, en directo, a ver si es mejor que este Raw del día de hoy de 3 horas, en eso tienen un poco de ventaja. Y por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.